Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Bueno, ¿qué tal? Un saludo, buenos días. Vamos allá. Vamos a contarles noticias. Veamos qué tal arranca este lunes. Veamos también qué tal nuestra comarca, ha generado o no situaciones que son noticiables. Hay una muy espectacular que se ha llevado la palma por las miles de personas que han entrado a leer la noticia. Ha tenido que ver con el incendio, el fuego que se declaró este fin de semana en un chiringuito de Vera, en el chiringuito La Caña de España, afortunadamente sin víctimas, pero que en definitiva ha sido muy llamativo, porque claro, la calma del fin de semana, con un cielo luminoso, con muchísima luz, el silencio también de esta época del año, en el fin de semana, el turismo no está en este momento en su apogeo, y una enorme columna de humo, ¿no? Ha sido muy llamativo. Digamos que como noticia destacada, no por su importancia, sino por la atracción que ha generado en muchos de ustedes. Pero como noticia, es decir, que tiene consecuencias efectivamente en nuestra vida, nosotros estamos esperando todavía hasta final de mes, tiene ese tiempo el gobierno, para decir qué va a pasar con, por ejemplo, los acuerdos que deben de traer agua a nuestra comarca. Sin agua, ¿qué vamos a hacer? Bueno, el asunto es que mientras el agua corre por los grifos, tenemos la sensación de que no existe ese problema de agua, pero sí que existe. Tenemos dificultades, aunque no se estén notando. La potabilizadora de Cuevas del Almanzora se va a poner en marcha muy pronto, pero muy pronto, adelantando en bastante tiempo su inauguración. Y lo hacen porque está dando fallos la potabilizadora de Carboneras. Algunas dificultades que no explican exactamente muy bien, hablan de problemas técnicos, de cierta obsolescencia, es decir, de que se están haciendo viejos, que se trata de unas primeras depuradoras, empezó allá en los 2000, si era ya en aquel momento, aunque probablemente esté ya rebasado, era la que más capacidad tenía para dar agua desalada, llegando a los 42 hectómetros cúbicos, que son los que tiene ahora mismo, y pensándose en aquel momento duplicar hasta los 60 y hasta los 84, ¿no? La inauguración de la desaladora de Carboneras fue el acto protocolario, fue el detonante de todo lo que vino después con el Algarrobico, porque Cristina Narbona, que era ministra en aquel momento, tuvo... Esto es una cuestión de las muchas de las que pasan en la historia de las cosas, que ocurren y uno no acaba de ver la trascendencia que pueden tener hasta que finalmente luego sí la tienen. Porque Narbona probablemente no le gustó que le contrariaran en el acto de protocolo, de tal manera que Cristóbal Fernández, que quería cerrar el acto, impuso su... o al menos... digamos que tuvo un forcejeo, ¿no? Era la palabra que no me salía, un forcejeo verbal o de comportamiento con la propia ministra para ver quién cerraba. Y la ministra, que estaba con Borrell y que ya aprovechó para pasearse por las costas de Almería, se encontró de golpe con, mientras paseaba en un barco de recreo, encontró el hotel, que le llamó muchísimo la atención a la ministra de Medio Ambiente. Hostia, ¿qué hace eso ahí? ¿Eso qué es, no? Y a partir de ahí dice, y está en Carboneras, y este tipo ha querido que yo no cerrara el acto, y este tipo... Y entonces, un conjunto de cosas de este tipo, una indisposición de uno con otro, llevó como resultado a que llamase a Greenpeace la ministra, y a los pocos días Greenpeace armara pues uno de los circos, que no digo circo en término peyorativo, ¿no?, o despectivo, no, uno de los espectáculos que Greenpeace suele montar cuando para llamar la atención sobre asuntos concretos. Una llamada de una ministra a Greenpeace no es la llamada de un ciudadano que diga, aquí están haciendo un hotel, un mastodonte en medio de tal. No, es la llamada de una ministra que estaba cabreada con un alcalde y que se enteró que en ese municipio se había dado licencia para construir ese hotel en un lugar bueno, que seguramente más allá de las ordenanzas, de las normas, de las reglas de protección del propio parque natural, era inverosímil, ¿no?, verlo ahí en un lugar tan tan excelente, ¿no?, en un lugar, en una posición tan pegada al mar, como pocos hoteles pueden tener, como si estuviésemos colonizando en este momento turísticamente España, retrotrayéndonos a los años 50, o mejor dicho, a los años 60 o 70, ¿no?, donde todo era mucho más fácil. Hoy no es así. Bueno, digo que traigo eso a colación por recordar un poco lo que más tarde vino a raíz de la inauguración de una desaladora que está en este momento dañada, que no es capaz, no son, por lo menos a día de hoy, no han informado que hayan sido capaces de ponerla al 100%, y que el agua que tenía que destinarse a Níjar, porque comparte el agua de, esta vez ya no para abastecimiento humano, sino para regadío, el agua que se comparte con Níjar de esta desaladora de Carboneras, pues no llega. Y esto, claro, crea un problema en un lugar seco, que novedad, como es Níjar, y donde muchos cultivos, muchas hectáreas de cultivos, dependen de unos 20 y tantos hectómetros cúbicos, o no sé, en fin, una cifra similar o quizás superior, que se deriva hacia allá. Bueno, nosotros estamos esperando a ver si los acuerdos de los regantes fuera traen agua y permiten que nuestra economía siga funcionando. Esta sería una de las cosas que nos interesa destacar o no perder de vista conforme pasan los días. Conforme pasan los días también vamos viendo que si a alguien le pilló por sorpresa que el sistema de distribución o de almacenamiento de agua en Garrucha era un problema, si alguien le pilló por sorpresa, es que esa persona, por ejemplo yo, es que estaba viviendo en otro mundo. Cualquiera que estuviera al tanto de las cosas sabía, o por lo menos podía haber sabido, o al menos los que lo sabían podían haberlo difundido, que desde por lo menos hace 12 años Galasa está avisando que Garrucha tiene una mierda, con perdón, una porquería de depósitos, unos depósitos que han cedido a todo, es decir, hay uno que aún mantiene la capacidad de almacenar, pero allí no se quedaría usted, en fin, bajo una tormenta, y para refugiarse usted no se metería allí aunque estuviera seco, porque la humedad ha hecho verdaderamente un desastre, en fin, ha desgastado enormemente esa construcción, que tiene muchísimos años, y si hablamos del otro más pequeño, pues no tiene ya ni cubierta, directamente es una ruina, ¿no? Es como aquellas casas donde Rosa María Cano metía a gente, o no metía, pero domiciliaba a gente para el padrón municipal, y luego el llevar a cabo el voto por correo justificando que estaban domiciliados en el municipio. Casas de ese tipo que son ruinas, que son paso de un tema a otro, pero es que viene hilvanado, porque tengan en cuenta que si mal está que a uno le pongan, en fin, que uno cometa un fraude en un tema electoral, también está muy mal que a uno le tengan como depósito una ruina absoluta, un sitio que no tiene ni cubierta, o sea, que no se puede utilizar, directamente está inutilizado, ¿no? Y esto no lo tenía que pillar por sorpresa a nadie, lo tenía que saber todo el mundo, porque no es la única, no es la única vez que Galassa ha alertado sobre esta circunstancia. A Galassa le... Galassa es un poco un muñeco de trapo al que se le puede pegar y nunca responde, ¿no? Es una empresa pública, puedes decir lo que quieras de ella, que al final casi nadie va a salir a defenderla, en tanto que, bueno, el trabajo sigue ahí y las polémicas no le interesan. Si alguien ha criticado a Galassa a lo largo del tiempo, probablemente tanto como el que más haya sido este medio de comunicación por muchas cosas que no ha visto adecuadas. Pero por encima de todas ellas hay una verdad, y es que Galassa ha conseguido que aquí no haya restricciones. Dicen, lo podía haber conseguido cualquier otra empresa, sí, pero lo consiguió Galassa. Fue Galassa desde los principios de los 90. Galassa está en este momento bastante cuestionada por algunos ayuntamientos que quieren que les haga el trabajo que no hacen ellos. Y por eso muy probablemente pase por la cabeza de algunos marcharse y hacer caja, ponerse en manos de una empresa privada y conseguir los dineros que, por ejemplo, ha obtenido Garrucha. Es decir, si esto te lo llevas a un pueblo como Huerca Lovera, cuyo alcalde dijo el otro día aquí que no piensa irse de Galassa, pero si Huerca Lovera tuviera la intención en un momento determinado de marcharse, de arrancar un nuevo tiempo del abastecimiento con una empresa privada, Huerca Lovera podría fácilmente eliminar su deuda. Podría perfectamente meter 8, 9 millones de euros, 7 millones de euros en sus arcas por un periodo de 25 años. Esto siempre viene bien a cualquier alcalde. Luego está la responsabilidad de saber si conviene desinstalar, si conviene derribar algo que está funcionando a nivel comarcal. Y de eso precisamente hablaba Domingo Fernández y también Juan Pedro García, el alcalde de Pulpí. ¿Qué haría Galassa si los grandes nos vamos? No solo nos da buen servicio, es que además estamos contribuyendo a que otros municipios más pequeños, que por sí solos no podrían tener la posibilidad, la viabilidad de un suministro o de un abastecimiento con empresas privadas, podemos llegar hasta allí y de forma solidaria sostener un servicio público que a todos les está dando un buen resultado. Lo podría hacer también una empresa privada, claro, no es que sea solamente una empresa pública la que pueda hacerlo. Evidentemente una empresa privada, y está en todo su derecho, está aquí para ganar dinero. Lo que tampoco está una empresa pública es para perder dinero. Y eso es lo que ha hecho Galassa durante mucho tiempo, porque nadie se ha atrevido a ponerle el cascabel al gato. Es decir, nadie se ha atrevido a poner los sueldos sí los han puesto siempre muy altos. Sobre todo los de los tipos que venían de otros lugares como asesores, ¿no? Era para contentar esos espacios que necesitan los partidos políticos para poner aquellos que son por mérito los que han ayudado a ganar, pues no sé, en pueblos como puede ser Nerja o yo no sé dónde, pero que acaban colocados aquí en Galassa y cobrando un sueldo maravilloso. Y no saben muy bien qué hacer con ellos, ni siquiera vienen a cumplir con su horario laboral, porque es que no tienen nada que hacer. Y a veces en Galassa los ponían a ir por los colegios a dar no sé qué, pero a alguien que no era ni siquiera especialista. En cualquier caso, Galassa, volviendo al tema, ha hecho un papel importante, lo sigue haciendo, y ahora mismo sabemos que avisó a Garrucha que no estaba haciendo sus deberes. Ustedes no están haciendo el trabajo que les corresponde, porque Garrucha, en un momento determinado que se quedó sin dinero o decidió desembarazarse de sus propias obligaciones, derivó directamente en una dejación absoluta del mantenimiento de los depósitos, que nos lleva al día de hoy y que supone que a la más mínima oscilación de la regulación del abastecimiento en alta, el que viene a través de Acuamed y por mediación de Galassa, en el momento que oscile el flujo de agua, Garrucha no tiene capacidad para aguantar ni siquiera un par de horas, así que inmediatamente los garrucheros lo van a notar. Y esta es una de las cosas que, bueno, la gente se puede quejar en la calle, pero tiene que saber exactamente por qué se producen estas situaciones. Tienen que saber que un conjunto de políticos, bueno, que puede que hayan despuntado en algún frente concreto de su gestión, pero por lo general bastante mediocres, en cuanto a gestión, no han logrado mantener ni sacar a Garrucha de una situación de ruina, al contrario, la han metido en otra peor. Los que están ahora, bueno, ya veremos cuando acabe el mandato, pero no tienen nada fácil, pero no teniéndolo nada fácil tampoco parece que sean muy eficaces. Pues te encuentras con eso, pues que los servicios no funcionan, que las instalaciones no están a la altura. Y acabo este rápido, que no es tan rápido, esta rápida introducción. El otro día pudimos escuchar aquí, pudimos leer la denuncia que se ha llevado al fiscal por parte del teniente de alcalde, del que era teniente de alcalde, Álvaro Ramos, de Garrucha, diciendo hay un ayuntamiento paralelo, hay un ayuntamiento dentro del ayuntamiento, está dirigido por 4 o 5 altos funcionarios, el secretario no, pero los otros sí, el tesorero, el que hace las nóminas, el encargado de personal o de contratación, habla también del interventor, están haciendo y deshaciendo por encima del poder político. Esto, imagínense que las Fuerzas Armadas decidieran hacer lo que la Administración General de aquellos trabajadores de, no sé, de cualquier sector de la Administración General del Estado decidieran las leyes o decidieran cómo funciona, más allá de lo que, independientemente de que luego los políticos sean bastante malos, pero el sistema nuestro les coloca en la parte de arriba de la pirámide, es decir, están en la cúspide del poder. Y las cosas son así y deben de seguir siendo así, ¿eh? Lo que tenemos que hacer en todo caso es buscar buenos políticos, pero deben de ser los políticos porque es la representación, lo que ha decidido el pueblo. Bueno, pues lo que ha decidido el pueblo en Garrucha, los que tienen que dirigir el pueblo en Garrucha no son los que deciden sobre una cuestión tan importante como son las nóminas, a quién se le sube el sueldo, a quién no, a quién se le da un complemento, a quién se le permite la compatibilidad, es decir, este conjunto de cosas que más o menos de forma ordenada se puede llevar bien y hacen que un ayuntamiento funcione. Y además estén los trabajadores contentos. Bueno, pues nada de eso. Ha denunciado ante el fiscal que 4 funcionarios, altos funcionarios, estaban urdían, o al menos decidían, sin contar con el poder político, a quién le subían el sueldo, cuál era la base de cotización, a quién le permitían irse a trabajar en comisión de servicio a otro lugar, a quién no le reclamaban una paga extra que había pedido por adelantado. Un sin Dios. Una cosa realmente... una película de miedo, vamos. Esto no. Podemos esperar que pasen muchas cosas, pero desde luego la imaginación luego es superada por la realidad. No sé a dónde va a llegar Garrucha, porque si abres otra página te encuentras a una gente que está yendo supuestamente a una tienda de materiales de construcción para llevarse cosas a nombre del ayuntamiento y construirse una casa, con dos cojones. Es decir, no sé. Ya sé que una vez conocido lo de Coldo, el mundo de lo tosco, de lo bruto, está superado, ¿no? El putiferio de Álvaro, del ministro Ábalos en una casa de playa al lado de un puticlub que era de la misma parcela, quiero decir, está casi todo superado, ¿no? Pero, joder, de alguna forma uno debería no dejar de sorprenderse con estas cosas y pensar que el mundo podría ser un poco mejor, ¿no? Si todos estos animales de cómics no estuvieran al frente de las administraciones. Vamos a conocer más noticias, vamos a entrar con los titulares y Katina Pérez se los va a enumerar. Si ustedes son amables y nos escuchan, los van a oír ahora mismo. Adelante.
El gobierno de Garrucha conocía el insuficiente estado de los depósitos de esta localidad desde el 2002. Aparece en un acta notarial del 3 de septiembre del 21, firmada por el entonces concejal de urbanismo, el socialista José Antonio Gallardo, que incluye el informe en el que Galasa informa de la situación. También en Garrucha la rotonda de la Simona será licitada en octubre, así lo espera el equipo de gobierno. Las obras podrían comenzar en febrero del 26 y podrían terminarse en septiembre de ese mismo año. CESIF Almería ha denunciado las pésimas instalaciones del juzgado de Huércal-Overa. Hablas esencialmente de la falta de espacio y de que, por ejemplo, las víctimas de violencia de género han de verse con sus agresores por falta de salas específicas. El alcalde de Antas busca unanimidad con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ha invitado a la oposición a que exponga ante el equipo redactor cualquier observación que puedan tener sobre ese plan. La Junta insta a Lubrín a combatir el virus del Nilo. El alcalde dice que no es posible hasta que la Junta de Andalucía construya esas cuatro plantas y colectores que ya prometieron en el año 2010. El Partido Popular de Cuevas quiere saber qué va a hacer el ayuntamiento con el cuartel de Blanquizares comprado por 400.000 euros hace 2 años. El ayuntamiento, por su parte, informó que pondría en marcha un concurso de ideas del que los populares dicen no tener conocimiento. El Partido Socialista de Pulpí se congratula por haber logrado que el gobierno local proceda a resolver el mal estado que presentaba el entorno del punto limpio de Pulpí y el de la calle Calvario. Dicen que sus fotodenuncias están poniendo a trabajar al Partido Popular. Otras noticias también en este sumario: un total de 15 cocineros almerienses, entre ellos representantes de restaurante Los Gallardos, Vera y Carboneras, van a participar en el campeonato de tapas, donde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería va a elegir a sus embajadores provinciales en la edición 2026 de Madrid Fusión, el congreso de alta cocina más importante a nivel internacional. Van a acudir Ramón Benzal, de Restaurante Los Barquicos de Carboneras, Cristian Gualá, de Villa Carima de Los Gallardos, e Isabel Molina, de Restaurante Juan Moreno de Vera. Huércal-Overa va a albergar el Campeonato Andaluz de Ciclismo en Carretera del 30 de junio al 1 de julio. El ayuntamiento ha habilitado un circuito de 20 kilómetros por el núcleo urbano, la Barriada de San Francisco y La Molera. Todos los hoteles y alojamientos rurales de Huércal-Overa ya están completos para ese fin de semana. Y en Pulpí hoy hay un corte de tráfico general en la calle San Miguel con motivo de la reanudación de las obras en la red de saneamiento. También se prohíbe aparcar en esa calle durante todo el día.
Cuatro municipios de la comarca, recuerden, de la semana pasada incumplen el periodo medio de pago de 60 días a proveedores. ¿Quién está al principio? Pues la primera localidad que aparece en nuestro noticiario y a menudo. Y no es que le tengamos, es que no deja de generar noticias, es que es un chollo informativo. Debería ser por otros motivos ajenos a la polémica, a la controversia, a la disputa, pero no, viene por eso mismo, precisamente por eso mismo. Garrucha lidera el ranking, tarda casi 360 días, un año, en pagar, pero no olviden que ahí están las que llevarán 2 años sin cobrar o las que acaban de presentarse. Y el término medio pues aparece en 365 días, 359 exactamente. Luego está Turre con 134 días. Dios mío, qué distancia. Y mira que Turre ya está mal, pero Turre paga 134 días, que es una barbaridad. Pero si lo comparas con el de arriba, con el de 359, pues ya me dirán ustedes dónde prefieren presentar la factura, en un sitio o en otro, en el que le paga a 134 o el de 359. Para echarse las manos a la cabeza, Cuevas, pero es que paga 121 días, claro, todo depende de cómo con quién lo compares. No está bien Cuevas, pero está mucho mejor que los otros. Y Carboneras en 62 días. Me cuenta una fuente bien informada que un miembro del equipo de gobierno ha terminado a hostias limpia, pero a hostia limpia este fin de semana en un pub de noche. Las razones, no, mejor no comentar más. Pero un alto cargo del gobierno de Carboneras, no sé si por el alcohol o por lo que fuera, no estoy hablando del alcalde, ha terminado a hostia limpia este fin de semana. Algo magullado va por ahí. Magullado está el gobierno. Hay una concejal que se llama, yo se lo diré a ustedes, se llama Carrillo de apellido, Ángeles Carrillo. Esto era muy razonable cuando, después de la moción de censura del 18 de marzo, me parece, del año pasado, que descabalgó de la alcaldía a Felipe Cayuela, esta que estaba entre los del PP descabalgados, se fue al lunes, esto ocurrió un viernes el pleno, y al lunes convocaron una asamblea para leerle la cartilla a Felipe y además prácticamente echarlo del partido, quitarlo como portavoz y echarle todas las culpas. Echarle todas las culpas porque además a lo largo del tiempo que habían visto cómo se deterioraba el Partido Popular en el gobierno, que llevaba muy poco tiempo, porque las elecciones fueron en el 23, y ya en marzo del 24 ocurre este hecho, pues en muy poco tiempo Felipe Cayuela había echado por tierra pues un capital político, un capital electoral, un capital de votantes, un capital de seguidores tremendo, y él mismo se había pegado un tiro en el pie creyendo que había conseguido ilusionar, enamorar políticamente a un miembro del Partido Socialista, Andrés Belmonte, y este enamorado de Felipe dejaría al PSOE, a Cristóbal Fernández, y se iría con ellos, ¿no? Y esto se lo creyó él y se lo hizo creer a los concejales. Así que el día ese de la asamblea en el que todo falló, porque el tipo que creían que estaba seducido no estaba seducido, y creyendo que estaba seducido, Felipe se quitó de en medio al que le daba la mayoría, que era a Salvador Hernández, o sea, lo echó a la puta calle y creyó que lo iba a sustituir por el seducido del PSOE. Pero el seducido del PSOE no apareció ese día, esa cita, en esa cita de enamorados a la noche, no apareció en su jaca, no apareció, no llegó. ¿Y qué ocurrió? Pues que Felipe, que había echado a Salvador, se había quedado en minoría. Y por tanto, a partir de ese momento, Salvador y el PSOE se pusieron de acuerdo y se lo quitaron de en medio con una moción de censura. Así de listo fue Felipe. Bueno, el lunes siguiente, del viernes que ocurre la moción, el lunes siguiente se pusieron todos muy de acuerdo en que los del PP, que había que quitar de en medio al loco perdido, este que está, que este hombre que está, hace cosas muy raras, Felipe. No es que esté loco de atar, pero desde luego hace unas cosas inverosímiles, no, inexplicables. Así que allí estaban todos. Y entre los que más hablaron, aparecía una mujer que se llama Ángeles Carrillo, concejal, ¿no? Es que tú nos has defraudado, es que nosotros hemos creído en ti, es que tú eras nuestro líder, es que tú tal. Hablaba con un sentimiento que parecía que era una mujer acongojada con la manera en la que se expresaba y todo, ¿no? Esto habría que oírlo, y luego cuando traduces a papel, pues quizás no se note tanto, pero cuando lo oyes la grabación, porque alguien metió una grabación allí, pues la difundió, había que oírla, ¿no? A Ángeles Carrillo, ¿no? Ángeles Carrillo ahora ha vuelto al gobierno después de que, en fin, las tribulaciones del gobierno de Carboneras, que se pueden resumir en que en ese momento el PSOE, en el que les estaba hablando, deja de ser gobierno, entra el PSOE con Salvador, Salvador se quita de en medio a tres del PSOE de los seis que son, otros tres se quedan y mete o quiere meter a tres del Partido Popular. Tres del Partido Popular que no acaban de entrar, los tres del PSOE que no se acaban de ir, total, un lío tremendo, hasta que finalmente los tres del PSOE se van, a su vez tienen un problema interno con Cristóbal Fernández, etcétera, etcétera. Y el PP pasa a formar parte del gobierno, pero en minoría. Bueno, ¿qué ocurre ahora? Aquel seducido que era Andrés Belmonte, que no llegaron a seducir, ahora sí parece seducido por Salvador, y Salvador, que necesita un concejal para la mayoría absoluta, pues lo ha tenido. Yo sé que esto probablemente les resulte a ustedes difícil si no tienen el esquema mental de seguir, porque yo soy quizá no el mejor narrador, pero intento hacerlo por ustedes. La realidad es que hace 4 días o 5 o 10, Ángeles Carrillo y una señora que se llama Juana, no me acuerdo, que es la secretaria del PSOE de Carboneras, andan juntas de aquí para allá, yendo a actos públicos, se les vio en Carboneras, y no se puede entender. Juana es una de las beneficiarias de los sobresueldos de Carboneras que se van a ver en un juzgado. Es decir, esta mujer cobra, por arte de birlibirlo, que no es tanta magia, sino voluntad política de los, si no son corruptos, están ahí en la línea, darle, porque es del partido, un sobresueldo a su ya sueldo, que lo ha ganado como puesto de trabajo, porque es del partido, un sobresueldo de 1.000 euros todos los meses. Bien, Esta mujer, que es secretaria de organización, es la que va ahora acompañando todos los días a Ángeles Carrillo del Partido Popular. Y Ángeles Carrillo además le ha dicho al alcalde que no le va a aprobar los presupuestos. ¿Ustedes esto cómo lo dirán? Líos de carboneras, líos de pequeños líos de pueblo. Sí, pues son los pequeños líos de política, que ya no se pueden presentar mociones de censura y que también te sitúan a un pueblo en una situación, en una posición de ingobernabilidad absoluta. Pero en fin, los cabrones sabrán qué tienen que seguir haciendo, ¿no? A quién votar, etcétera, etcétera, porque Felipe está envalentonado deseando presentarse otra vez. El PP no sabemos si presentará a Salvador o Salvador se presentará como independiente. El PSOE, Cristóbal no lo suelta. Cristóbal Fernández, que es la gran lacra del Partido Socialista durante décadas y décadas, como ocurre con los parásitos, en el momento que deje de parasitar muere, pero es un hombre que tampoco tiene conciencia de su edad, me da la impresión. Es un enfermo del poder, un hombre que necesitaría un tratamiento, no hablo médico, necesitaría un tratamiento democrático para dejar de estar extrayéndole la sangre al Partido Socialista como viene haciendo desde hace 40 años en propio beneficio. En beneficio propio, y le aplauden. Y cuando él ya no está, pone a su sobrino, y cuando no está su sobrino, pone a otro que son, y así, colocando, dando a diestro y siniestro. Y él, como gran capo del Partido Socialista, sigue manejando los hilos de buena parte de la política. Porque, ¿de dónde sale que Ángeles Carrillo, a quién se le ocurre ponerle a una seguramente infeliz, una señora con pocas luces políticas, ¿a quién se le ocurre ponerle a otra con el diente retorcido que se llama Juana, que es secretaria de organización y que cobra 1000 pavos todos los meses y tiene el colmillo retorcido ya de vivir allí en el ayuntamiento, ponérsela de ayuda de cámara, de damisela, de cercana, de me voy contigo a todas partes, PP y PSOE? ¿A quién se le ocurren esas cosas? Solo a una mente retorcida, como puede ser la de Cristóbal, que llega allí hasta donde, bueno, hasta donde le dejan y no tiene problema. Y probablemente hará dinamitar o reventar el partido. Como Ángeles Carrillo, que es miembro de este gobierno, ha decidido, o por lo menos le pasa por la cabeza, no apoyar los presupuestos de su gobierno, sabiendo que, bueno, está cobrando un sueldo de todos los carboneros y probablemente garantizado ese sueldo, porque nadie le va a quitar, aunque Ángeles Carrillo en un momento determinado y a Salvador Hernández, que es el alcalde, no le suele temblar la mano, le puede pegar un zarpazo y quitarla de en medio, es decir, fuera del equipo de gobierno, te quito todas las atribuciones y te quedas sin sueldo. Pero eso significa que se genera una mayoría en la otra parte, que es la de Cristóbal Fernández. Y la mayoría de Cristóbal Fernández, ¿cuánto va a tardar en convocar un pleno extraordinario y quitarle el sueldo al alcalde y a todos los demás concejales? Es un lío, un lío, un lío, un lío. Así que Ángeles Carrillo, que podría estar en su trabajo y no ser más lista que nadie, esta debe de ser, es una, en fin, quizá una ligereza por mi parte hablar así de una señora a la que no he tenido el placer de conocer, pero que veo cómo se va desenvolviendo en la política. Son de estos que creen que una vez que ha caído el Espíritu Santo sobre tu cabeza, hablas idiomas. O sea, se cree esa historia. Es decir, que la hacen concejal y habla idiomas. Que la hacen concejal y de golpe se convierte en una conocedora profunda de la política. ¿Qué van a decir los demás? Los demás callarán cuando hable yo, que soy concejal. Ahora soy concejal, ojo, que no soy solo la hija de no sé qué, soy la hija de, y a mucha honra, y además concejal. Estas que viven intensamente la carrera política que ni en sus sueños podrían imaginarse, y que como todos los demás quieren ser princesas. Ay, que no, qué comentario más machista. Pero sí, quieren ser princesas. Quieren ser princesas, sin duda su apariencia cambia, sus maneras, una aparente, ¿cómo diría?, una aparente cordialidad aparece en ella con el mundo en el que se desenvuelve, y que hasta ese día a lo mejor no sé si saludaba o no con normalidad, pero ese día, para ganarse la simpatía del resto, pues se acerca a ellos con una simpatía inusitada. Bueno, en fin, así yo me da la impresión de que va Ángeles Carrillo por la vida, y ahora con un conocimiento tal, capaz de parar unos presupuestos en un pueblo, en su pueblo, y teniendo como dama de compañía a doña Juana, secretaria general del PSOE, colmillo retorcido y extremidad clara, evidente, huele a Cristóbal Fernández. Paremos un momento y sigamos con noticias. Hoy hablaremos dentro de un instante, cuando volvamos, con alguien del sindicato CESID para conocer un poco el estado de la justicia en nuestra comarca, especialmente en Huerca Lovera, y luego también con Domingo Ramos, el virus del Nilo. Parece una obra de una novela de Agatha Christie, ¿verdad? Ahora vamos.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
20 cajas por allá, herramientas y más, y aún te queda espacio. Con un solo botón eléctrico combustión tienes las dos cosas. Tu nuevo compañero para el día a día. Nuevo Volkswagen Caddy híbrido enchufable con mucho espacio de carga. Etiqueta cero, 120 kilómetros de autonomía eléctrica y 630 kilómetros de autonomía total. Y todo en un Volkswagen.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido. Y en www.veraimport.es.
Volkswagen. No arriesgue la gestión integral de su empresa. Acuda a MPE, Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Infórmese sobre nuestros planes de prevención, de seguridad, vigilancia de la salud y formación a trabajadores en el 950 13 54 30 o venga a calle Cercado, esquina Guillermo Reina, Portal 1, primero C de Huerca Lovera.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí, que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería. Porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Puede escuchar el informativo diario de Radio Actualidad a la hora que usted quiera y seguir las noticias de la comarca en actualidadalmanzora.com.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Son demasiadas Bueno, demasiadas. No sé si la palabra es demasiado. Son muchas cosas las que tienen que funcionar para que una sociedad funcione. Tiene que funcionar el abastecimiento, hablábamos hace un momento. Tiene que funcionar la sanidad, tienen que funcionar las carreteras, el mantenimiento de las equipaciones o las infraestructuras, tiene que funcionar la educación, tiene que funcionar la justicia. La justicia probablemente sea una de las cosas que peor funciona, que peor respuesta nos da, y sin embargo, aunque se generen quejas, como no es algo que a veces hay personas que han pasado por la, bueno, yo creo que hay bastantes personas que pasan por la vida y no han tenido nunca nada que ver con la justicia, a excepción de alguna vez que haya testigo, en fin, pocas cosas como para poder saborear la amargura de tener una experiencia en la justicia, que por lo general son amargas, en tanto que tardan mucho en contestar a una denuncia, y son situaciones que han creado un conflicto, han creado una tensión entre personas, y civilizadamente no se matan, se van a un juzgado, pero el juzgado tarda en resolver cosas de las que luego depende pues que la vida vaya en una dirección o vaya en otra, incluso la ruina de la gente, ¿no? La ruina de personas. Miren, en Huerca Lovera, en el año 2023, se presentaron 1.279 expedientes. Eso dice la memoria del Consejo General del Poder Judicial. Se presentaron 1.279 expedientes. Generalmente, si tú resuelves más de los que te presentan, o vas en la misma línea de los que te presentan, tendrás una, digamos, una la capacidad de poder absorber, de ser dinámico en la respuesta a las denuncias que se plantean, ¿no? A los expedientes que se abren. Pero no, los expedientes que se presentaron, las denuncias que se presentaron, fueron 1.279 y se resolvieron solo 1.055, es decir, hay 200 de diferencia. Estamos hablando de un 20%, 18%, que se va quedando año tras año acumulado. Total, que los casos acumulados en Huerca Lovera en este momento son 1.905. Si usted vive en Zurgena, si usted vive en Arbolea, si usted vive en Huerca Lovera, si usted vive en Pulpí, si tiene un asunto pendiente en Huerca Lovera, que es donde están los juzgados, debe saber que probablemente, en fin, o se lo han solucionado, o usted uno de los 1.905 casos pendientes de una decisión judicial. Si nos vamos a Vera, el tema se pone un poquito peor. Aunque en el año 2023 salvaron bien el expediente, en tanto que resolvieron más de los que entraron, es decir, entraron 2.323 casos y se resolvieron 1.391, hay una diferencia de 70 prácticamente. Hay una 2.391, hay 70 de diferencia a favor de los resueltos, pero acumula en el tiempo 4.406 casos de señor, señora, joven, no tan joven, jubilado y que acaba de entrar en la vida. Gente que espera una solución y no llega. Bien, el sindicato CESIF ha publicado una nota, ha difundido una nota hablando de las circunstancias en las que se presta el servicio de justicia en Huerca Lovera, y habla esencialmente de una falta de espacio y habla también de una falta de medios. Esto, digamos que como un caso sangrante, tendríamos como ejemplo sangrante, tendríamos a una persona que se ve inmersa en una situación judicial por una cuestión de violencia en el ámbito familiar o en el violencia machista, y cuando tiene que ir a declarar se encuentra con su agresor, o si es una agresora se encuentra con la agresora en la misma habitación, el marido o el compañero con la compañera agresora o viceversa, con lo cual, claro, esto es el espacio de protección que debe sentir una persona o que debería tener una persona que vive unas circunstancias de este tipo. En Huerca Lovera no se da. Así que bueno, vamos a hablar un poco con la responsable del tema de justicia de la central sindical CESIF, se llama Isabel Garrido. Doña Isabel, ¿qué tal? Bienvenida, hola.
Hola, buenos días.
Me alegro de saludarla.
Bueno,
¿va usted a menudo por Huerca Lovera? ¿O viene?
Sí, últimamente solemos visitar la zona de Levante bastante, bueno, casi todos los partidos judiciales que están fuera de Almería capital debido a la inminente ley de la implantación de los tribunales de instancia, porque ellos están en la primera fase y son los primeros que van a empezar a funcionar con esta nueva ley, con lo cual estamos encima de estos partidos judiciales que están con esta implantación para los cambios de la justicia que va a haber en España.
Antes de entrar en el tema concreto, ¿qué significa? ¿Qué repercusión tiene? ¿Cómo vamos a percibir estos cambios en los juzgados de instancia que se llaman? ¿Qué cambio significa eso?
Pues este cambio a efectos de la ciudadanía realmente a priori puede afectar poco, porque ellos al final van a que se le preste un servicio, pero de manera interna es un cambio muy significativo, muy importante, porque supone prácticamente que desaparecen todos los juzgados como tal. Por ejemplo, hablando del caso de Huerca Lovera, existe Huerca Lovera 1, 2, 3, o sea, tres juzgados distintos. Cuando llegue la nueva ley, la implantación no será un juzgado 2 y 3, sino que será simplemente el tribunal de instancia de Huerca Lovera. O sea, cuando un profesional presente una demanda, no se va a repartir al 1 o al 2, sino que va a ir a un organismo específico, el tribunal de instancia como tal, donde decide un tribunal. No será un juez, sino un tribunal, en este caso compuesto por tres jueces, cada partido judicial pues con el número de plazas judiciales que tenga. Entonces, efectos prácticos del ciudadano pues lo va a notar simplemente en que aún va a suponer más retraso, porque todas las implantaciones evidentemente llevan un periodo de adaptación, y en este caso además va a ser un periodo duro, porque la administración está poniendo muy malos medios para hacer la adaptación progresiva y bien hecha.
O sea que si ahora hay tres jueces, sacando trabajo, dictando sentencias, esos tres jueces van a ir tocando caso por caso los tres juntos. Es decir,
sí, prácticamente. Sí, ahora van bueno, a un tribunal. Evidentemente entiendo que eso ya será organización de los jueces, que ellos mismos repartirán. Evidentemente, los jueces en un tribunal siempre hay un ponente que es el que desarrolla una resolución, una sentencia en este caso, aunque la decisión sea conjunta, pero será uno de ellos el que haga esa sentencia como tal.
Vaya.
Pero el funcionamiento va a ser sobre todo a efecto del personal de justicia, que si tiene un sistema de trabajo ahora mismo va a cambiar completamente. Ya no solo lo estamos sufriendo con el cambio del programa informático con el que se trabaja, sino que además va a cambiar. La persona que esté ahora en Huerca Lovera 1 no va a trabajar para el juez de Huerca Lovera 1 con su letrado, sino va a trabajar para todo. Es decir, serán los letrados, en este caso los letrados de cada partido, sí, los que organicen ese trabajo, y hasta ellos mismos aún no saben muy bien cómo va a ser esta organización. No hay ninguna directriz que les marque cómo se trabajará a partir de ahora.
Hágame una predicción usted. ¿Qué cree que va a pasar?
Pues evidentemente creo que va a pasar que, si por desgracia ya llevamos mucho retraso en esta administración, ahora mismo se están negociando con la Junta de Andalucía la RPT que habrá en cada partido judicial de esta primera fase. Y en ese RPT se solicita al menos un aumento de personal, porque hay un atraso tremendo por falta de personal, especialmente en otras muchas causas, pero especialmente eso. Y la Junta de Andalucía ha hecho algún aumento de personal en plantilla, pero mínimo, que por ejemplo en Huerca Lovera no aumenta plantilla en un solo funcionario, ni en un funcionario, ni en plaza de juez, ni de letrado. En toda la provincia creo que son, si no recuerdo mal, 5 plazas, van algunas para elegido, algunas para roquetas, pero es una ampliación de plantilla mínima, con lo cual todos los cambios necesitan su proceso. Esto va a retrasar aún más el trabajo.
¿Y cuál es la aparente ventaja con la que se pone en marcha esto? Porque claro, nadie va a poner en marcha una modificación de esta naturaleza, de esta dimensión, sin presentar las virtudes, las ventajas que tiene. Pero ¿cuáles serían? En todo caso, si usted no las ve, ¿cuáles serían?
En la práctica, aparentemente, la administración considera, en este caso el ministerio, considera que los tribunales de instancia es algo más efectivo y eficiente a la hora de resolver. Y no digo que no vaya a ser así en un futuro. Futuro hablamos de años. No sabemos si llegará a ser efectivo o no. Pero consideran que será más efectivo, porque ahora lo que van a hacer es repartir el trabajo. Ahora mismo en toda la provincia, por ejemplo, hay juzgados que van relativamente bien, por desgracia muy poquitos vayan al día, y hay otros juzgados que por circunstancias X llevan una carga de trabajo tremenda. Con este nuevo funcionamiento se supone que esa carga de trabajo va a estar más repartida.
O sea que un juez de Roquetas podría estar abordando un tema de Huerca Lovera.
No se trata de eso. El juez de Roquetas simplemente va a abordar su partido judicial, que será Huerca Lovera. O sea, de Roquetas será Roquetas, de Huerca Lovera será Huerca Lovera. Cada uno va a trabajar dentro de su partido judicial.
Vale.
Pero el trabajo que hoy lleva X funcionario, tú irás a un procedimiento que se llama número tal, el 205/2025, por decir algo, y lo va a llevar este funcionario. Este lo lleva, tú sabes dónde va, dónde preguntar. Ahora mismo, pues bueno, pues depende de la fase en la que se encuentre ese expediente, puede ser que lo lleve ese funcionario o ya haya pasado a otra fase en la que va a llevar otro funcionario distinto. El trabajo se supone que se va a repartir entre todos.
Bueno, no, yo hablaría toda la entrevista de este tema, pero en fin, usted ha venido para hablar de otra cosa. Si quiere, podemos hablar otro día, podemos quedar otro día y centrarnos un poco en qué modificaciones, qué cambios nos va a traer a un asunto que, Dios no lo quiera, no tengas juicios, no tengas que ganarlos, no tengas que verte ahí, pero la vida a veces te lleva ahí y cuando te das cuenta lo lento que está y lo importante que es para la gente una decisión judicial y las garantías que es necesario para no tener prisa, para tomar la decisión correcta. Cuando ves cómo funciona todo, hombre, un poco de miedo te da, ¿eh?
Sí, el pobre ciudadano que tiene que llegar a la justicia siempre llega con miedo, primero porque suele ser algo desconocido, no todo el mundo acude a la justicia. Entonces, normalmente, quien va siempre con ese miedo de decir, ¿qué va a pasar? ¿Dónde estoy? Y luego se enfrenta a esas dilaciones en el tiempo que a veces hacen que cuando sale la resolución ya prácticamente no tenga sentido para la persona que acudió a la justicia.
Sí. Bien, me como mi curiosidad para dejarla suelta en otro campo, que es también del judicial y en el campo del espacio, del distrito, del área judicial de Huerca Lovera. Y hablamos de en qué condiciones se desarrolla el trabajo en este juzgado. Hablamos de un juzgado que se ha ido ampliando con el tiempo, como todos, y en el que estamos esperando una sede definitiva desde hace muchísimos años. Incluso aparecen en los presupuestos de cada año, aparece el juzgado de Huerca Lovera con dotación presupuestaria. ¿Qué demonios pasa aquí? ¿Qué maldición le han metido a Huerca Lovera para que, habiendo presupuesto, dotación presupuestaria, creyendo desde hace 10 años por lo menos que es necesario un edificio judicial, esto no se haya producido, no se haya construido y sea resultado pues la queja, una de las quejas principales de ustedes hoy?
Sí, pues una de las quejas es, bueno, la situación. Prácticamente los edificios judiciales en toda la provincia no son buenos, no son adecuados, pero Huerca Lovera especialmente es de las peores sedes judiciales que tenemos, y ahora mismo lo tenemos encima de la mesa precisamente por la inminente entrada de estos tribunales de instancia que necesitan una sede unida y diáfana. Y claro, el caso de Huerca Lovera, la situación, tenemos dos problemas principales. Por un lado, la separación de sedes. Ya sabemos que de los tres juzgados se encuentran dos en un edificio y el tercero se encuentra en otro edificio físicamente separado. Sí. Eso con los problemas que conlleva para los propios funcionarios y profesionales, claro, que tienen que desplazarse de uno a otro a 15 minutos andando, más o menos, entre 15 y 20 minutos es lo que tarda. Entonces, ese es uno de los problemas principales, y luego tenemos la situación del edificio en sí. El problema principal, lo que estamos denunciando a la Junta, como has comentado, el edificio nuevo, en 2011 ya empieza a desarrollarse ese proyecto. Incluso, pues, lo que pasa con los políticos, van, se hacen la foto, ponen la primera piedra, todas esas cosas.
Bueno, aquí ni eso. Han llegado a eso. No han llegado tan lejos.
Allí pusieron un cartel que ya estará descolorido por el sol, no sé si lo habrán cambiado. La Junta en su propia página web anunció en el 2023 o algo así, ya fue, se echó la foto con otras personalidades, el cartel muy bonito, pero esto desde 2011 a 2025, ahora mismo no tenemos absolutamente nada. Se ha ido presupuestando, pero este problema no se va a solucionar evidentemente a corto plazo. No sabemos el por qué no ha empezado a construirse, pero sí sabemos que a 1 de julio tienen que estar en funcionamiento los tribunales de instancia y aún no sabemos cómo se va a resolver este problema, porque para Mainri, tanto la jueza decana como nosotros como sindicato pedimos información a la delegación territorial de cómo va a solventar, cómo va a poner ese parche, porque al final es un parche lo que tiene que poner mientras no llegue ese edificio, para que esté toda la sede judicial junta. Y no tenemos respuesta, o sea, no sabemos qué se le ha ocurrido a 2 meses de que entre en funcionamiento.
Fíjese que estamos hablando, porque se dice pronto 14 años o 13, pero es sí, que sí. Hay que reiterar en el error un año tras año, sabiendo que te estás dejando descolgado una inversión que ya considerabas importante hace 13 años y que has dejado pasar un año y otro, así hasta 13. Nos colocamos en el tiempo actual y no se ha avanzado más que lo que usted dice, un cartel que ya no existe, o si existe, está derrotado el propio cartel por el sol y por el viento. ¿Cómo se puede considerar algo importante para meter en un presupuesto que no se hace 15 años después? Esto es lo que vemos en un montón de obras públicas, pero de importancia capital para las zonas. Aquí tenemos una desaladora que desde el año 2012 no llegó a inaugurarse, se terminó, y a día de hoy estamos hablando de la zona más seca y en un periodo de sequía. Desaladora de la vergüenza, se denomina popularmente ya. Esa desaladora todavía no ha sido incorporada al uso. Le pongo ese ejemplo, pero podríamos ir a la carretera a ver a Garrucha.
Podemos sacar montones.
14 años para hacer, o 15, sometiendo a la gente a ir por un carril en obras a 30 por hora entre Vera y Garrucha. Es que las cosas se nos olvidan, pero las tenemos, pero están ahí para tener un poco de memoria. Y aquí tenemos otro, menos espectacular quizá que lo que estoy contando, pero menos espectacular, estamos hablando del servicio de justicia. Es decir, aquello que hace que la gente no se tire piedras o se rompa la cabeza entre sí o se pegue tiros.
Claro, no es que sea menos espectacular, es que por suerte o por desgracia la justicia no es un tema al que todo el mundo tenga que acudir. Hablamos de sanidad o hablamos de educación y todo el mundo tiene que acudir al médico, todo el mundo hemos estado en colegios, tenemos hijos en colegio, entonces es un tema que afecta a todo el mundo. Por desgracia o por suerte, más bien, la justicia, quien tiene que hacer uso de ella es una minoría, con lo cual no es tan llamativo cuando sale un problema de la justicia, cosa que creo que ese es también el problema de cara a los políticos, que el que nosotros nos quejemos y pataleemos de lo mal que va la justicia, pues ellos, como la opinión pública va a ser menor, pues no se toma tanto interés, o al menos es la sensación que nos está dando, porque a veces es incomprensible la desidia y el abandono que hay hacia la justicia.
Casi podría valer su argumento, pero fíjese que nos movemos en el mundo de la sanidad, que ahí sí que va mucha gente y tampoco se esmeran, ¿sabe? Es como... no es como, es exactamente... Esto es lo que tenemos y usted se puede ir a otro país si quiere. Esto es lo que hay. Y si no, no me vote. Pero tampoco existe un movimiento de voto coordinado, ¿no?, para modificar las cosas. Luego ha llegado el momento, cada uno vuelve a la matriz, al lugar donde de sus ideologías, de sus recuerdos, y parece que es poco movible, ¿no? Y en todo caso, si hay una crítica a un gobierno que es el que a mí me gusta, siempre proviene de la maledicencia o del deseo del otro de quitar al que realmente es bueno, que es el mío. Así que en la sanidad tiene usted el mismo problema, ¿sabe? Solo que ahí sí se nota más.
Perdón, el corte con los
compañeros. No, por favor.
Sanidad, la semana pasada estuvieron concentrándose también en la puerta de subdelegación del gobierno. Hay continuas concentraciones en la puerta de hospitales de aquí de Almería. Pues yo veo, evidentemente conozco los problemas en justicia, pero sanidad también los tiene. Los compañeros de sanidad están también siempre en la calle.
Ya. Bueno, entonces me dice usted que se llega a un punto en el que una persona que ha tenido un problema en el seno familiar de violencia tiene que verse con su agresor, sea hombre o mujer, en la misma habitación porque no hay lugar donde ponerlos separados. Y cuando se va a producir el hecho o alguna de las, en fin, de los pasos que se dan una vez que se denuncia esto, se ven reunidos bajo un mismo techo, en un mismo lugar.
A ver, la sede Huerta Loera ya no solo tiene problemas en cuanto al edificio, a salubridad y demás, sino en cuanto a espacio físico. No es que vayan a estar víctimas y agresor en la misma habitación, porque para eso están los funcionarios que no lo van a permitir, ya se arreglan ellos como puedan, pero sí que lo que es la sede judicial no existe un calabozo que es algo básico en cualquier sede judicial donde esté el detenido. En Huerta Loera no existe. ¿Qué pasa? Que utilizan una mini habitación que tienen, la habitación para abogados y demás, con lo cual también se queda inutilizada para otros profesionales, para poder estar un poco separados de la víctima. La habitación para la víctima es minúscula, no pueden estar más personas con ella acompañándole porque no hay sitio. Si la víctima necesita salir a la puerta a tomar aire, a descansar, pues son situaciones muy desagradables. Y claro, hay que entender el estado en el que van esas víctimas. Pues lo más probable es que se cruce con ese agresor que está ahí y está en la entrada junto con X persona que ha llegado al registro civil a casarse y la otra que ha venido a pedir otra cosa, una partida, por ejemplo. Y eso, vamos, imagínense la privacidad o la intimidad que puede tener esa víctima por falta de instalaciones. Se hace lo que se puede, los funcionarios desde luego intentan que todo sea de la mejor manera para esa víctima, pero es inevitable por el espacio físico.
Bueno, está...
ya no pueden hacer más.
Está bien lo que está haciendo usted, denunciar un hecho que arrastra el tiempo y unas consecuencias. No solo no se construye, sino el que no se construye tiene esta consecuencia y por eso además se produce la queja. Bueno, hágame usted un mensaje final sobre este asunto y yo no sé si esto lo querrá escuchar el delegado, el consejero, o si le dará exactamente igual, lo meterán en los próximos 15 presupuestos si es necesario.
Sí, esa es la denuncia, no está hecha solamente en prensa, sino que está hecha por los compañeros que se presentan en Sevilla, en la Junta de Andalucía, a estas mesas de negociación donde reclaman todo lo que pasa, y ahí evidentemente el problema de Huerta Loera, con la separación de las sedes especialmente, en mesas de infraestructura, con las condiciones que hay, se ha puesto de manifiesto en numerosas ocasiones, lo saben, de hecho la delegada territorial ha visitado las instalaciones, los compañeros del Instituto de Medicina Legal le han enseñado las condiciones en las que están, sin ventilación, sin luz, con humedades, es tremendo, o sea, lo han visto. O sea, esta denuncia no solamente se hace pública aquí, sino que la hemos llevado a la propia Junta de Andalucía y aún seguimos esperando. Así que espero que a lo mejor se le dé un poquito de conciencia y empiecen a trabajar con los juzgados en general de toda la provincia, pero sobre todo de Huerta Loera.
Mire usted, Isabel, el Hospital La Inmaculada lleva 5 años esperando que lo amplíe, ¿vale?
Sí, soy usuaria de ese hospital.
Ah, sí, pues 5 años. ¿Vive usted por aquí entonces?
Sí, vale. Soy de la parte de la Almanzora.
Bien, bien. Pues sabrá que hay 28.000 personas en lista de espera. 28.000, que se dice pronto. ¿Cuántos somos en total entre la Almanzora y el Levante? O contando a los Vélez. Somos, no sé, 180, 190, pues 28.000 es mucha gente, 30.000, está hablando de un 15% de la población en lista de espera. Bueno, tenemos, Isabel, tenemos también un centro de salud en Huerta Loera, el consultorio de Huerta Loera está en el viejo hospital, de tal manera que allí se caen, dice usted que hay poco espacio en el lugar donde se imparte justicia, pero es que en otro sitio se pueden caer las lámparas, se puede caer parte del techo, yo qué sé, en un momento determinado en una consulta, está en un sitio, no hay respiración, no hay respiraderos, a veces no hay grifos para lavarse las manos, ahí cuentan cosas muy, muy impropias del tiempo en el que vivimos, no pasa nada en otros tiempos, que era lo normal, pero en este tiempo de hoy ya no es normal que pasen estas cosas. Estamos hablando desde 2010 que no se hace el consultorio, así que aquí tenemos pujando 3 obras importantes en Huerta Loera, uniendo a la esta del centro del Palacio de la Justicia o el edificio de la Justicia. Y que dijo el alcalde en 2010, Domingo, dice, yo ya no me pongo porque ya me hicieron ponerme en una foto en 2000 y algo, no me acuerdo, 2014, 2015. Ya me puse en una foto allí con todos y qué vergüenza me da cada vez que la veo que está allí puesta. Yo ya no me pongo más para hacerme la foto con una primera piedra porque ya no solo es que estén los presupuestos, ni siquiera con la primera piedra, que es cuando va a empezar la obra, que está el acta de replanteo, que está todo, ni siquiera y siguen, te la han metido doblada, te pueden engañar.
Una vez que sale en prensa, ya se han hecho las fotos y ya parece que no corre tanta prisa, efectivamente.
Bueno, me alegra mucho saludar a doña Isabel, muy amable.
Igualmente, para lo que necesiten.
Saludos, adiós, hasta luego.
Venga, hasta luego.
Catina, dame un par de titulares y si son seis... Rápido.
Adivina, los dos primeros en Garrucha. Pues sí, el gobierno de Garrucha conocía el insuficiente estado de los depósitos desde el 2002. Aparece en un acta notarial del 3 de septiembre de 2021, que está firmada por el entonces concejal de urbanismo, el socialista José Antonio Gallardo, y que incluye el informe en el que Galasa está detallando toda la situación que tiene esta depuradora. Perdón, estos depósitos, no depuradora. Y en Garrucha continuamos porque el gobierno...
Depósitos depurados, o a falta de depuración, pero depurados en los términos de eliminación. Vamos a depurar ya esto y vamos a construir otros nuevos, ¿no?
Bueno, vamos con la rotonda de la Simona de Garrucha. El equipo de gobierno anuncia que va a ser licitada en octubre. Se espera que las obras comiencen en febrero del 26 y estén terminadas en septiembre de ese mismo año. Se trata de una glorieta de 60 metros de diámetro que sale a concurso por 1.022.000 euros. CESIF Almería, como acaban de escuchar, ha denunciado esas pésimas instalaciones del juzgado de Huerca Lovera. Hablan esencialmente de falta de espacio. El alcalde de Antas busca unanimidad con ese nuevo plan general de ordenación urbana. Va a exponer ante el equipo redactor del plan general, va a informar a los concejales del Partido Popular para que puedan recoger sus observaciones antes de llevarlo a pleno. La Junta insta a Lubrín a combatir el virus del Nilo. El alcalde dice que no es posible hasta que la Junta de Andalucía construya las cuatro plantas y ese colector que ella prometió en el año 2010. El Partido Popular de Cuevas quiere saber qué va a hacer el ayuntamiento con el cuartel de Blanquizares. Se compró por 400.000 euros hace dos años. El ayuntamiento informó que pondría en marcha un concurso de ideas del que los populares dicen no tener conocimiento. El Partido Socialista de Pulpí se congratula por haber logrado que el gobierno local proceda a resolver el mal estado que presentaba el entorno del punto limpio de Pulpí y también la calle Calvario. Dicen que sus fotodenuncias están poniendo a trabajar al Partido Popular. Aseguran, nosotros trabajamos y ellos solo cobran a final de mes. Otras noticias que también recogemos en nuestro sumario, un total de 15 cocineros almerienses, entre ellos algunos representantes de nuestra comarca, van a participar en el campeonato de tapas, donde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería va a elegir a los que serán nuestros embajadores provinciales en la edición 2026 de Madrid Fusión, un congreso de alta cocina de los más importantes a nivel internacional. A esa cita van a acudir Ramón Benzal, de Restaurante Los Barquicos de Carboneras, Cristian Mugualá, de Villa Cadima de Los Gallardos e Isabel Molina de Restaurante Juan Moreno de Vera. Huerca Lovera va a albergar el Campeonato Andaluz de Ciclismo en carretera del 30 de junio al 1 de julio. El ayuntamiento ha habilitado un circuito de 20 kilómetros por el núcleo urbano y la barriada de San Francisco, además de la Molera. Se han inscrito 600 participantes. Todos los hoteles y alojamientos rurales locales ya están completos para ese fin de semana. Y en Pulpí, informar que hoy hay un corte de tráfico general en la calle San Miguel con motivo de la reanudación de las obras en la red de saneamiento. También se prohíbe aparcar en esa calle.
690-111-989. Qué difícil. A ver, 690-111-989. Ese es el teléfono. Tenemos un WhatsApp, una línea de WhatsApp, la aplicación de WhatsApp aquí en un móvil. Si usted quiere contarnos algo, puede hacerlo. El viernes a última hora, sobre las 2, nos llegaba un mensaje de un vecino que acababa de escuchar probablemente a Juan Pedro y a Domingo Fernández de Huerca Lovera hablar sobre Galasa. Hablaban y se ponían, vamos, cerraban filas con la empresa ante la posibilidad de que por la cabeza de algún alcalde pasara en este momento la idea de privatizar. A ver, privatizar, partamos de la idea de que sin el mundo privado esto sería un régimen comunista. Así que antes de ponerle cuernos y tal a todo lo que tenga que ver con empresas y tal, tenemos que entender que nos guste o no el mundo empresarial, espero que sí que nos guste, pero nos guste o no el mundo empresarial, es necesario para que vivamos en un régimen de libertad y que puedan concurrir y hacer los servicios, y las empresas necesitan ganar dinero. Bien, dicho esto, hablábamos con... Este móvil es una maravilla, porque cada vez que le pincho se me va a la posición anterior, y que es la de la pantalla. Bueno, ahora sí tengo el mensaje. Y entonces decían que ellos van a seguir con Galasa, y que mientras Galasa exista, Huerca Lovera y Pulpí, vamos, mientras ellos estén al frente, estos dos alcaldes, al frente de los ayuntamientos estos, no habrá modificación de Pulpí y de Huerca Lovera, cierran filas. Y que si alguno se encuentra con la necesidad de ir a buscar dinero fuera a través de del comercio del agua, de la privatización del agua, lo que tiene que mirar es qué tipo de gestión ha estado haciendo a lo largo de todo este tiempo. Y que muy probablemente haya hecho una mala gestión de su ayuntamiento para tener luego que recurrir al tema de Galasa y buscar dinero por donde sea, aunque sea a través del agua, que debería de, bueno, digamos de ser... un elemento de reunión, de acuerdo, de coincidencia en el conjunto de los ayuntamientos de la comarca, y que esa coincidencia ya se produjo hace mucho tiempo y funciona a través de Galasa. Así que, bueno, partiendo de que es bueno que exista lo privado, si algo público funciona, pues no hay por qué cambiarlo. Sobre todo cómo funciona ahora, que Galasa ahora funciona bastante bien. Un vecino escribía: si todos los pueblos del ámbito de Galasa invirtieran en mejora de redes como Pulpí o Huerca Lovera en los últimos años, las pérdidas no serían las que son en la actualidad. No todas las consideradas pérdidas es agua perdida, pero en ese plan de mejora también entra la eliminación de estos suministros fraudulentos, supongo. Claro, ahí se está hablando de no solo lo que se pierde por una tubería rota, sino lo que una conciencia, no voy a decir rota, pero que intenta aprovecharse de la comunidad, pues coge y te mete un enganche ilegal a la electricidad o al otro, y que lo pague, ¿quién lo paga? La empresa. Bueno, esto es ser un poco panoli, es decir, si alguien cree que va a entrar en el Mercadona y se va a llevar 10 kilos de lo que sea, o un productito muy pequeño, y que eso lo va a pagar Mercadona, como es un panoli, porque hace mucho tiempo que cualquier empresa repercute en los precios con 0,0 no sé qué por producto, aquello que otros, que ya sabe que van ahí y se lo van a llevar, va a costarle a la empresa. Así que todo, absolutamente todo, acaba repercutiendo bien vía pública, bien vía privada, querido, en usted y en mí. Ya está, si el mundo es así, y además debe de ser, porque si no las empresas se vendrían abajo. Bueno, paramos un momento, tenemos otra entrevista pendiente, y darle una vuelta más a los titulares, a ver si les traemos una gota más de agua.
crecer la vida. Siéntete orgulloso de nuestra tierra.
Lo llaman el síndrome de la jaula. El pájaro lleva tanto tiempo en su jaula que cuando le abren la puerta decide no salir. No se ha descubierto la causa de por qué afecta a algunos y otros, en cambio, son totalmente inmunes a este fenómeno. ¿Hasta dónde llega tu mundo?
Nuevo Audi Q5 desde 520 euros al mes con Easy Renting en 36 cuotas, seguro y mantenimiento incluido. Entrada desde 14.507 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 30 de abril. Consulta condiciones en audi.es.
Vera Import en Vera, Almería y Elegido y en www.veraimport.audi.es.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar. Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Cosentino City ha llegado a Almería, un espacio de referencia para profesionales y amantes de la arquitectura y el diseño de interiores. Visítanos en Paseo de Almería 23 y explora las últimas tendencias en fachadas, revestimientos, suelos, baños y encimeras de cocina. Cosentino City Almería. We Talk Design.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
A ver, una nota que llega de última hora vinculada a Huerca Lovera y el sellado de su
Cuevas del Almanzora
y el sellado de su vertedero.
Bien, la Junta ha licitado el sellado, la clausura de este vertedero por un valor de 1,7 millones. Ha anunciado la licitación de la ejecución de las obras del proyecto de sellado, restauración y clausura de ese vertedero de residuos no peligrosos que está ubicado en el paraje Hoyo del Gato, en Cuevas del Almanzora. Esto se llevará a cabo con fondos FEDER y es un capítulo pendiente en la gestión de residuos en esta zona del Levante almeriense.
Muy bien.
Pues
la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente anuncia, se llama como tú, Catalina, anunciado este lunes durante tal licitación de ejecución. Bueno, ya vemos que esto no es garantía casi de nada, pero a ver. Generalmente cuando se anuncia esto es que ya está más próximo. No es que esté
bueno,
ya llegando,
lo veremos,
es que está más próximo.
Lo veremos en el plazo de un año, porque hay un plazo de ejecución de 12 meses, un año.
Bueno, voy a hablar con un socialista muy socialista, que a él le da mucho gusto que digan que es muy socialista. El otro dirá, pero ¿cómo puede ser socialista? Pero él, muy socialista. Es el alcalde de Lubrín. ¿Qué tal, Domingo?
Hola, Miguel Ángel. Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué tal, ¿qué tal Andalucía y el gobierno de Andalucía? Muy mal, muy mal, muy mal.
Bueno,
muy mal. Regular.
Yo qué te voy a decir. Vamos a dejarlo de regular para mal, ¿vale?
Y la diputación.
Vamos a ser regular para mal.
Domingo, y la diputación en manos del facherío.
Bueno, esto ya ni te cuento.
Yo no puedo remediar. Tenemos que reunirnos un día y tomar una botella de vino y llorar los dos, porque esto no se puede soportar. No se puede soportar.
No, hombre, yo qué te voy a decir, ya tantos años de experiencia tengo y tanto trato tengo tanto con una administración como con otra. Y no es que ni unos sean tan buenos y otros tan malos, pero evidentemente casi. Cuando me dirijo tanto a la Diputación como a la Junta y los proyectos de mi municipio se quedan estancados y muchos de ellos paralizados y otros la no por respuesta, y si me contestan, que otros ni me contestan, pues bueno, pues yo simplemente puedo hablar de lo que padezco, ¿no? De lo que padezco a diario. Otra cosa no te puedo decir.
Domingo, he tenido un mal sueño. Domingo, un mal sueño. Dime, he soñado Lubrín dirigido por el PP. Domingo.
Bueno, ojalá que no ocurra nunca, pero puede pasar. Puede pasar. ¿Por qué no?
Puede pasar, es una posibilidad.
Perfectamente, no. Puede pasar. No. Eso significará dos cosas, o que ellos tienen un muy buen proyecto, o que nosotros no hemos hecho las cosas bien. Dos cosas, claro.
Ya. Bueno. Vamos a esperar las próximas elecciones de momento. Ese muro infranqueable que representa Domingo para la derecha en Lubrín, se va a mantener erguido en las próximas, ¿no? Seguirá ahí. Se va a presentar.
Pues para la próxima faltan 2 años todavía, Miguel Ángel. No sé, quizás muy pronto hablar. Dentro de 2 años se verá si el proyecto que yo encabezo ahora mismo sigue adelante, si cambia el proyecto o si cambian las personas. Pero que en principio ahora mismo estoy animado, vamos a decirlo así. El 2025 no me está tratando mal. Hemos conseguido pagar bastante de esa sentencia judicial que me preocupaba. Hemos conseguido ganar los últimos contenciosos administrativos que teníamos con la Junta de Andalucía, que tampoco me viene nada mal. Y estamos invirtiendo ligeramente en las cosas que eran muy necesarias para el pueblo. Con lo cual, 2025... bueno, me está saliendo bien ahora mismo. Las obras que teníamos atrasadas de la Diputación Provincial, pues al final han tenido que ejecutarse, porque con el paso de los años al final pues tardarán más, tardarán menos, pero al final tienen que ejecutarse. Estamos hablando de obras de 2020-2023 que están ejecutándose ahora. Con lo cual, bueno, pues 2025 está siendo bueno para el municipio de Lubín ahora mismo.
Lo que no le va muy bien al PSOE es a nivel provincial. Usted ha sido diputado provincial. Usted conoce la Diputación. Sí. Creo que lo dejó hace no mucho, unos años.
Yo fui diputado provincial de 2015 a 2019.
Vale, hace 6 años ya entonces. Sí. Bien, conoce el funcionamiento de la institución provincial y es una de las grandes piezas, ¿no?, que uno busca en unas elecciones municipales.
A nivel municipal pieza más importante.
Claro, tú quieres el ayuntamiento, pero el dirigente provincial está sumando cuántos ayuntamientos y cuántos votos tengo por demarcación para que se traduzcan en diputados. Claro. Y eso ahí al PSOE tampoco no le va bien. Aquí no.
No terminamos de...
No llega.
De encauzar, no llegamos, lo que tenemos que llegar a los municipios y vamos a ver si somos capaces de recuperar ahora con el nuevo proyecto político que encabeza José María, vamos a ver si somos capaces de recuperar votos tanto en la ciudad como en el poniente, que es donde más daño nos hace el Partido Popular ahora mismo.
No le pregunto si es optimista, pero va a decir que sí.
Hombre, yo cuando empiezo un nuevo proyecto soy optimista, cuando soy también muy crítico con mi partido, también quien me conoce lo sabe. Entonces soy optimista porque todavía no podemos hablar de resultados porque acaba de empezar el proyecto, pero soy optimista con el proyecto. Las cosas han cambiado, llevamos pocos días, pero yo ya veo pues distintas cosas que están cambiando y que estamos siendo valientes en algunas cosas, por lo menos de denunciar y de decir las cosas que tenemos que decir tanto en la prensa como en vuestros medios de comunicación, como en redes sociales, y por lo menos, bueno, haya quien nos quiera escuchar y quien no nos quiera escuchar, pues nada, pues que no nos escuche, que no nos saque.
Porque con Juan Antonio de Serón no iban bien las cosas.
Yo con Juan Antonio tengo una amistad personal,
sí.
Personal, ¿vale? Pero bueno, yo no encajé bien, evidentemente, en su ejecutiva provincial. De hecho lo dejé. Llegué un momento en que lo dejé y me dolió muchísimo, porque ya te digo, yo con Juan Antonio es que tenía y tengo una amistad que era personal, no es una amistad de un compañero, de una compañera, era una amistad personal porque coincidimos en la Diputación en esos cuatro años, 2015-2019, hicimos muy buena amistad, pero fíjate tú cómo son las cosas, ¿no? Siempre he estado en las ejecutivas provinciales desde el año 2011 y precisamente tuve que dejarlo con mi amigo.
Porque cambió su amigo en algo, cambió.
No, cambió usted. No sé si cambió o no cambió, pero que no se estaban llevando. Yo entendí, en un momento dado, entendí que no se estaban haciendo las cosas como yo creía que se deberían de hacer. Y ya está. No,
porque es mejor alcalde, es mejor alcalde Juan Antonio que secretario general.
Buena pregunta. Hombre, magnífico alcalde seguro, porque se ha tirado, yo creo que han sido 6 legislaturas, con lo cual magnífico alcalde seguro, porque cuando sus vecinos lo han votado es que era magnífico alcalde. Y bueno, mi secretario general por ahora ha tenido su acierto y su error, ¿no? Como todo,
como el alcalde,
como todo el mundo.
Como el alcalde.
¿Eh? Como el alcalde.
Ya, por supuesto. Y Antonio Fernández era mal candidato para ser secretario general, el alcalde de Cuevas.
Uy, yo con Antonio también me llevo bien, me llevo genial.
Pero puede terminar como con Juan Antonio.
Bueno, no lo sé. Yo es que Antonio Fernández me parece una excelentísima persona, como persona. Yo tengo una amistad con él tremenda. Yo cada vez que lo llamo ahí está, cuando me llama él también y tal. Pues luego a otra historia, pues ya sabes tú que los temas orgánicos, pues uno va por aquí, otro va por allí y tal. Pero yo tengo una relación estupenda con Antonio. Además, me parece un tío estupendo, vamos.
Pero no era el secretario, no era el mejor candidato. Ahora,
pues no lo sé, cuando alguien ha pensado que no sería, no sé si sería. Me imagino que cualquier persona, y cualquier alcalde, y más como Antonio, pueden ser representados al PSOE perfectamente, como secretario general. Pero bueno, ya sabes tú que la vida orgánica esta es así. Imagínate tú, ¿no?
Es
que el Casado no era buen secretario, buen presidente del Partido Popular. Alguien pensó que no, yo no lo sé.
Pero llega el dedazo de Madrid y dice, pues que sea delegado del gobierno.
Sí, a veces no, pues sí. Esto a veces funciona así. Bueno, dedazo no dedazo.
¿Antonio tendrá su momento, el alcalde de Cuevas?
Perfectamamente puede tenerlo.
Yo también puedo tenerlo, a lo mejor si me meto al PSOE.
Miguel Ángel, en algún momento lo pensé, fíjate tú.
¿Lo hubiera votado?
En algún momento lo pensé.
¿Lo hubiera apoyado?
Buena pregunta. Yo soy un tío valiente, ¿eh? Y cuando entonces, me echo al barro, me echo.
Pues entonces, Antonio, mira,
eso no significa que te eches al barro y te peguen un costalazo de tres para cojones, ¿sabes? Pero bueno.
Sí. Bueno, pero valiente no me ha dicho la valentía en qué consiste, si es sí o si es no.
No, me refiero que yo lo llegué a pensar incluso cualquier alcalde que sea crítico con su partido, que quiera mejorar, que crea que tiene un proyecto sólido, increíble, que sea un líder o una lideresa, cualquiera puede pensar en ser secretario general, ¿por qué no? Perfectamente.
Pero Antonio,
otra cosa que te comentan los compañeros, que esa es otra historia.
Y Antonio goza de, digamos, el predicamento, el reconocimiento general para si en un momento determinado se coloca como secretario general.
A mí, Antonio, ya te digo que somos amigos y goza de mi reconocimiento, sí, vamos, actualmente. Yo lo conozco como alcalde, lo conozco en su gestión, lo conozco como persona. Yo siempre digo que para ser un buen líder político tienes que ser buena persona. Entonces, Antonio es buena persona, es trabajador, es currante, joder, pues... Lo tiene todo. Luego, que si fuese un buen secretario general o no, pues es que hasta que no llega uno a la Secretaría General, luego no se sabe exactamente lo bueno que puede llegar a ser, ¿no? Pero ahora tenemos a José María, que es una excelente persona también y que puede ser un magnífico secretario general.
Ya. Domingo, otra cosa. Estamos ahí en un terreno irresbaladizo que hablamos así rápido, pero parece a lo mejor es un poco incómodo. Pero esta otra cosa, no. Lubrín forma parte de la mancomunidad, ¿no?
Sí.
A ver, ¿tiene la sensación de que el conjunto de la sociedad del Levante no acaba de ver a Lubrín aquí metido? ¿Tiene esa sensación o no es así?
Pues, no te creas, Miguel Ángel.
Pues eso.
Cuando fui cuando fui diputado por el Levante, que precisamente fui diputado provincial por el Levante, yo me movía bastante bien por el Levante, y mucha gente que me conoce de aquella época y otros que me conocen como alcalde. Yo estuve en la Asamblea de Vera, y a mí los compañeros de Vera me conocen pues como alcalde de Lurín, evidentemente. Y cuando se celebra algún tipo de premio, ¿no?, como los premios de la Voz de Almería o otro tipo de premios que están, pues Lurín está siempre ahí con los compañeros. Ala, que haya cierta población que por ser un municipio de interior y alejado de la costa, te tengan como más de Levante o menos, es posible que exista ese porcentaje de población que vean a Lurín como fuera del Levante, pero bueno, realmente somos Levante almeriense, el partido judicial lo tenemos en Vera, y bueno, y a nivel turístico, pues bueno, algunos proyectillos también importantes estamos haciendo con la Mancomunidad del Levante ahora, y bueno, por los años, sobre todo por los años que llevo yo aquí, ya que son, parece que entramos en 2014 dentro de la Mancomunidad, y llevo desde el 2007, bueno, pues llevamos unos cuantos años dentro de la, funcionando como Mancomunidad del Levante almeriense. Y ya te digo, políticamente el Partido Judicial nos pertenece Vera, con lo cual ya hay mucha gente que por lo menos al alcalde de Lurín lo conocen, y el municipio de Lurín, pues hay ferias, vamos, que son espectaculares. San Sebastián, ¿quién no conoce la fiesta de San Sebastián, los roscos de gran interés turístico de Andalucía o la feria de la administración rural? Yo creo que Lurín cada vez más conocido. ¿Qué nos hace falta? Pues una buena vía de comunicación que se la ha pedido a Diputación, sí, con esa futura estación del AVE, y que si quieres, ¿no? Ahí es una de las luchas que tengo con Diputación, pero me parece a mí que mi gozo es un pozo.
¿Y por dónde sería esa vía? Porque...
Pocico Antas, precisamente por donde, no sé si se ha hablado alguna vez del hotel ese que se va a hacer, sí, el tema del vino español, el empresario, sí, este de Antas, sí, pues sería por esa vía. Tenemos una carretera muy bien acondicionada del Pocico Antas, que viene a salir al Cabezo María, y sería mejorar esa carretera local y pasarla a provincial, y sería una vía espectacular para que Lurín estuviera a 20 minutos de la estación del AVE.
¿Qué me dices? ¿Qué me dices, Domingo? Sí, 20, sí, minutos.
20 minutos de la estación del AVE, con lo cual, por fíjate, es importante.
Hay que darse un paseíco para llegar a Lurín, primero, sí, Zurgena, y luego, bueno,
pues se ahora la vía, por la Vallabona, ¿no? puedes subir por Vedar, puedes subir por Vedar, Gallardo Vedar Lurín, o puedes echar por Cueva de Almanzora, por Lledesa.
Sí.
Por la antigua Lledesa.
Sí. Y luego llegas allí y te comes unos pimientos estupendos, solo al entrar al pueblo. ¿Cómo se llama este señor, bueno, el de allí?
Nosotros el tema de la realimentación la estamos potenciando mucho, sobre todo con nuestros temas de rutas familiares, ruta educativa y tal, el tema de los otros productos, el cabrito, la miel, el aceite, las migas caseras, estamos potenciándolo mucho. Es verdad que nos falta quizá un poquito más de oferta de restauración, porque desgraciadamente restaurantes cada vez quedan menos, pero bueno, ahí estamos en la lucha, porque estamos metiendo cada día más gente en el municipio, en el pueblo, y muchas veces no encontramos establecimientos, ¿no?, donde darle ese servicio de restauración, ya. Pero bueno, que estamos ahí.
Lo que pasa es que lo que te encuentras en Pulpí, en Lurín, son restaurantes que lleva la propia familia, o sea, no te vas a encontrar, sí, un restaurante, no sé, centro de Madrid, quiero decir, eso no existe.
Ya, claro.
Existe otra cosa.
Pero además, también perderían claro, encanto, Miguel Ángel.
Es que no busca...
todo eso perdería encanto, sí.
Claro, es que no buscar lo de Madrid, buscar lo de Lurín.
Buscan algo rural, algo tradicional, unas comidas de cuchara, rural, tradicional, y si tiene buen servicio, la gente al fin y al cabo busca eso. Y date cuenta que estamos en una comarca que tiene que pegar una explosión de crecimiento. Yo creo que en eso coincidimos. El Levante almeriense va a crecer, vamos, a un ritmo vertiginoso, sobre todo con el tema de la llegada del AVE.
Coincidimos en muchas cosas, en que Antonio es buena persona, en que Juan Antonio es la mejor alcalde que secretario, que, coño, yo qué sé, coincidimos en muchas cosas.
Y la explosión de
económica de la zona también.
Sí. Entonces alguien buscará un interior de calidad, ¿no? Y ahí tenemos que estar siempre bien posicionados. Taberno, Lurín, Vedar, me imagino que todos esos pueblos del interior pues tienen que estar bien posicionados para que la gente que quiera un poquito de montaña, de naturaleza, pues pueda buscarla.
¿Qué tal se lleva con Zurgena? Su pueblo.
Pues me llevo bien, mi tocayo Domingo. Pues bueno, tengo una relación normal, bien. Últimamente no me gusta mucho que nos copien las cosas, pero bueno, ahí vamos.
¿Qué le han copiado en Zurgena?
Bueno, ahora, no sé, ahí están con Diputación con el tema de la Feria de la Alimentación. Llevamos nosotros 20 años haciendo la Feria de la Alimentación y ahora, pues, nosotros sin ayuda, evidentemente,
pero ellos, pues Diputación se va a volcar ahí con ellos ahora en una feria, la primera feria de la alimentación, la gastronomía, todas esas cosillas que están haciendo, pues bueno,
así de crudo, así.
Bueno, digo yo, no sé, lo mismo no lo han copiado y lo han pensado, yo qué sé, también puede ser.
Han llegado a la misma conclusión sin haber hablado ni influenciado.
Es una forma de promocionar nuestros productos en otros pueblos, también puede ser.
Ya.
También puede ser. Yo tengo una relación buena con Domingo, ¿no?
Le llamó a Luis, el anterior alcalde, para darle el pésame cuando, bueno, a él y a... ¿Quién estuvo? Cuando él se marchó, se quedó... ¿Cómo era? ¿Que el machote era o no? ¿Cómo era?
Era una chica la que se presentó por...
No, el candidato sí era la mujer, la que había sido mujer de Luis, sí, pero el que se quedaba de alcalde era el machillo, le decían, el machillo.
Ya, pues ya ahí no llegó.
Era compañero suyo, el que era alcalde de allí, el que sustituyó a Luis. Bueno, ya. Entonces... Vamos al tema este ya, porque esto también se soluciona informativamente con cierta rapidez. ¿Le han pedido a usted que combata el virus del Nilo, como supongo que a todos los ayuntamientos también, donde hay posibilidad de que se expanda el virus del Nilo? Sí. Entonces, usted dice que está bien que le aconsejen, pero que en principio lo que tiene que hacer la Junta es construirle a usted unas depuradoras que están declaradas hace ya tiempo, 2010. Sí. Hablamos, hoy tenemos bastantes obras.
De interés autonómico, sí. Sí, por ahí tengo el BOJA, por ahí en el expediente tengo el boletín oficial de la Junta de Andalucía, municipio de Lurín, declarado de interés autonómico del año 2010.
De interés autonómico es menos que de interés nacional, porque claro. De interés nacional, pero no, pero al final es casi igual porque tardan lo mismo, lo declaras de interés autonómico nacional.
más o menos.
O sea que no le he hecho curioso, ni caso. ¿No?
Esto del Nilo, esto, vamos, que yo cuando me hicieron el informe y me dijeron aquí tiene usted, póngase en marcha, vamos, me dieron ganas de llorar, pero bueno, ya está. Nosotros por nuestros vecinos, es que al fin y al cabo somos una administración pequeña, pero al final tendremos nuestras competencias, evidentemente. Esta no es competencia nuestra, pero es igual. Aunque no sea competencia nuestra, es una cuestión que le afecta a nuestros vecinos. Con lo cual, pues tendremos que hacer algo. Estamos, de hecho, desarrollando ya el plan, teóricamente y prácticamente, en muchos casos, ¿vale? Porque estamos haciendo una relación de posibles aguas estancadas que puedan provocar la proliferación de este mosquito o cualquier otro mosquito. Si es que plagas hay muchísimas, no tiene que ser el mosquito del Nilo. Y de hecho nos hemos dado cuenta que lo peor que tenemos es la agua residual que salen de las depuradoras, que salen de algunas y otras que ni salen porque no existen, que se la llevó la riada en su día. Con lo cual, pues ese es uno de los principales problemas, las depuradoras que están sin ejecutar por parte de la Junta de Andalucía, que están provocando charco y charco y charco en mitad de la rambla.
¿Qué pasó en 2012 en Lubrín? ¿Qué se llevó? ¿Depuradoras, dice, también?
Pues se llevó, sí, en 2000, si fue la riada 2012, quiero recordar que sí, se llevó la de Rambla Gil, la dejó prácticamente inservible, la del Pocico se la llevó, la del Marchal se la llevó. Joder. Y la de Jauro quizás la dejó inservible también. Estas cuatro depuradoras que pasan por el río de Anta se van a concentrar en una nada más, en Jauro, que está el proyecto ya terminado y los colectores terminados, y bueno, pues terminado, y pues, el proyecto lleva ya ahí en la Junta terminado un tiempo. Luego ya el Lubrín también, que está inservible, pero bueno, que pasa el agua por la depuradora y sale pues igual que pasa prácticamente, que nosotros hacemos el mantenimiento pues de mantenerla desde el punto de vista de los sólidos y tal, quitarle tal. Y luego el Pilar y el Chive, que también estamos en letras porque son depuradoras de hace ya más de 40 años. Con lo cual, estas cuatro depuradoras que están en lo alto de la mesa de la acción de la Junta de Andalucía, pues yo me reuní con el delegado, me reuní con la delegada del gobierno, pero no tengo contestación. Es decir, pues bueno, ahí está, el proyecto muerto de risa. Pero bueno, precisamente pues, aprovechando el tema del virus del Nilo, pues podría ser que pudieran correr un poquito en sacarlo a licitación, sobre todo.
¿Y va Zurgena y piensa en una feria de la alimentación y ya tiene el dinero?
Y ahí está toda la administración.
Y ahí está el tío, ¿no? Ahí está el tío, el domingo. Sí. El domingo de Zurgena, pues, me refiero. Ahí está el tío.
Mi tocayo pesa más que yo en este caso.
Respaldado inmediatamente. O sea que eso de que la administración es ciega o como la justicia y que a todos los trata igual, eso no es verdad, ¿no?
No, aquí en Almería tenemos el ejemplo, con la Diputación de Almería, tenemos el ejemplo de que a todos nos tratan mal. La Diputación de Almería, tú nombras el municipio de Lubrín y la alarma suena. De hecho, es que tenemos la obra todavía, que la hemos denunciado, vosotros la habéis denunciado muchas veces ya, paralizada del año 2023, de un depósito que esta mañana me manda el operario, me manda una foto con agua estancada dentro del depósito. que está paralizado hace un año, se lo han mandado a Diputación literalmente. Aquí tenéis la obra del depósito paralizada y encima provocando un problema de insalubridad. Pues ahí están las aguas fecales, aguas podridas ya de la lluvia, de cuando llovió.
De ahí sale el virus del Nilo, ahí sale el mosquito, ¿no?
Yo no sé si del Nilo, pero mosquito hay a porrón. Mosquitos y otro tipo de insectos salen a porrón. No, no sé si es del Nilo o no del Nilo, pero igual, es un problema de insalubridad.
Ya, o del Amazonas.
O de otro río.
Del Amazonas. Joder. Bueno, alcalde, ¿conoció usted a Zidane?
Sí, lo conocí.
¿Y qué tal con él?
Y de hecho me regaló una camiseta y me la firmó.
Muy bien. Sí, dígame.
No ha vuelto. Yo lo conocí siendo jugador del Real Madrid, pero cuando fue entrenador ya no volvió más a Lubrín, lo que es el Lubrín. Volvería al Chive, al barrio del Chive, que es donde remanece su mujer, pero yo ya personalmente no lo vi más. Lo vi siendo jugador del Real Madrid, ya te digo, estuvo en mi despacho, no sé en qué año, si sería aproximadamente mi primera legislatura, 2007-2011. Y me regaló una camiseta, que por cierto la tiene mi hijo, firma por él, y ya está, hasta ahí te puedo contar.
Pero los regalos que le hacen al alcalde deberían ir a como hace el rey y tal, ¿no? No se lo lleva a su hijo, hombre, y déjalo usted allí para todos los lubrinenses.
Pues la tiene mi hijo, la camiseta tía la tiene mi hijo.
Está bien, está en el mejor sitio. Bueno, amigo, muchas gracias por esta entrevista contarnos un poco y hablar un poco de todo.
Está bien.
Muchas gracias, claro, señor Ramos. Le agradezco.
Muchas gracias.
Hasta pronto.
Un abrazo.
Adiós.
Hasta luego,
adiós. Estos son nuestros titulares y si no les gustan, no hay otros. Así que vamos a por ellos.
El gobierno de Garrucha conocía el insuficiente estado de los depósitos de Garrucha desde el 2002. Aparece un acta notarial que se entregó el 3 de septiembre del 21, firmada por el entonces concejal de urbanismo, el socialista José Antonio Gallardo, y que incluía el informe en el que Galasa informa de cuál es la verdadera situación de esos depósitos de agua de Garrucha. También en Garrucha la rotonda de la Simona va a ser licitada en octubre. Lo dice el equipo de gobierno. Espera que las obras comiencen en febrero del 26 y estén terminadas en septiembre de ese mismo año. Una glorieta se va a contemplar ahí de 60 metros de diámetro que sale a concurso por 1.022.000 euros. CESIF Almería ha denunciado las pésimas instalaciones del juzgado de Huerca Lovera. Hablan esencialmente de la falta de espacio. Las víctimas de violencia, por ejemplo, de género, han de cruzarse con sus agresores por la falta de espacio que tienen estas instalaciones. El alcalde de Antas busca unanimidad con el nuevo Plan General de Ordenación Urbana. Ha convocado a la oposición, al Partido Popular, para que exponga al equipo que está redactando este plan sus observaciones, de modo que, antes de llevarlo a pleno, logren un consenso entre ambas formaciones políticas. La Junta ha instado a Lubrín a combatir el virus del Nilo. El alcalde dice que no es posible hasta que la Junta construya las cuatro plantas y los colectores prometidos en 2010. Dice que el principal foco está precisamente en estas instalaciones. El Partido Popular de Cuevas quiere saber qué se va a hacer o qué va a hacer el ayuntamiento con ese antiguo cuartel de Blanquizares, que fue comprado por 400.000 euros hace dos años. El ayuntamiento informó que pondría en marcha un concurso de ideas del que los populares dicen no saber absolutamente nada. El PSOE de Pulpí se ha congratulado por en esta ocasión haber logrado que el gobierno local proceda a resolver el mal estado que presentaba el entorno del punto limpio de Pulpí, aún cerrado, y el de calle Calvario. Dicen que sus fotodenuncias están poniendo a trabajar al Partido Popular. Nosotros trabajamos, dicen, y ellos solo cobran a final de mes. Otras noticias también en nuestro sumario: 15 cocineros almerienses, entre ellos algunos representantes de nuestra comarca, van a participar en ese campeonato de tapas donde la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería va a elegir a los que serán nuestros embajadores provinciales en la edición 2026 de Madrid Fusión, el congreso de alta cocina más importante a nivel internacional. A la cita van a acudir, por ejemplo, Ramón Benzal, del restaurante Los Barquicos de Carboneras, Cristian Guala, de Villa Sofía Kadima de un restaurante que hay ubicado en los Callardos, e Isabel Molina de restaurante Juan Moreno de Vera. Y Huerca Lobera va a albergar ese campeonato andaluz de ciclismo en carretera del 30 de junio al 1 de julio. El ayuntamiento ha habilitado un circuito de 20 kilómetros por el núcleo urbano, la barriada de San Francisco y también la Molera. Se han inscrito 600 participantes en las distintas categorías. Se espera la llegada de 2.500 personas entre organización y equipo. De hecho, todos los hoteles y alojamientos rurales de esta localidad ya están al completo. Pulpí, corte de tráfico hoy, tráfico o corte general que va a afectar a la calle San Miguel con motivo de la reanudación de las obras de la red de saneamiento. También se prohíbe durante todo el día aparcar en esta calle.
Y ahora echamos la persiana y nos vamos al Obrador a preparar el material de mañana. Muchas gracias por la atención prestada. Esto es Radio Actualidad y ¿qué quieren que les diga? Díganselo a sus amigos también, no solo nos escuchen ustedes. Ampliemos audiencia, adiós.
Las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.